Estamos en el Salmo 42, es un salmo un poco popular. Cuando empieza, está citada en muchas canciones modernas. El principio de ese salmo aparece en muchas canciones modernas, dando la impresión de que es algo dulce y alegre, pero en realidad, leyendo todo el salmo, es un poco serio. Vamos al versículo 1, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como un animal que corre a veces escapando de sus enemigos cuando no tiene agua. Así era David. Lo que parece en los conceptos modernos una canción alegre realmente es la lamentación de una persona que se siente lejos de Dios. Se cree que la persona es David, separado de todos sus por sus problemas con Saúl, separado de todo por sus problemas con Absalón, su hijo. Tenía él la sensación de que Dios estaba lejos por varias razones. Estaba pasando por aflicciones terribles, como dice en el libro de Hechos, si alguien quiere leer en Hechos 14:22. Hechos 14:22. Puede ser que es una de las partes menos populares en todo el libro de Hechos, pero dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero también David estaba lejos del tabernáculo, lejos de la casa de Dios, lejos de donde el pueblo adoraba formalmente en la gran congregación. Versículo 2 dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? David no solamente anhelaba la casa de Dios, sino el Dios de la casa. Aunque era músico, David no se fue a la iglesia solamente para la música o para estar entre amigos, sino David era uno de los afortunados que realmente se sentía la presencia de Dios cuando estaba adorando. Y en este salmo parece que por razones de providencia o por razones de las consecuencias de sus propios pecados, ya no pudo asistir, no pudo ir a la iglesia. Claro que pudo orar a Dios en privado, pudo leer y meditar en la palabra, pero no es el mismo, no era el mismo para él. Y imagino que Si el hermano Melvin tenía que estar meses fuera de la iglesia, a lo mejor estaría deprimido después de dirigir siempre en alabanza. Estar en la casa de Dios, entre sus ordenanzas formales, con otros creyentes, todos con gran anticipación, es una experiencia que no podemos producir solito. A veces en los Estados Unidos tomamos mucho por sentado. Hay muchas iglesias aquí en el condado de Orange. Tenemos la transportación rápida, más o menos barata. Parece que se puede ir a la iglesia cuando quiere, a diferentes iglesias, con diferentes estilos de alabanza. En otros países no es tan fácil, tiene que caminar muy, muy largo, o ir por autobús. Pero David por el momento estaba separado de todo. Y tenía otros problemas también. Por esto estaba recordando sus experiencias majestuosas de alabanza, cuando él estaba casi guiando todo. Vamos a segundo de Samuel, capítulo 6. Porque el salmo de hoy no es muy largo. Segundo de Samuel 6:12. Dice, fue dado aviso al rey de David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene. Ese era un hombre que tenía el arca en su casa, guardándolo, y dice que las bendiciones estaban en todos lados en su casa, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la casa, a la ciudad de David. David lo quería cerca. Antes hubo un desastre con Usa, uno que tocaba el arca y se murió, y David tenía miedo, pero ahora dice, no, voy a traer esto cerca de mí. Y cuando los que llevaban el arca de Dios había andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Estaban gastando muchos animales en una gran celebración. Y dice, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Y claro, tenemos canciones de este episodio. Tenía problemas con su esposa y eso es otra historia. Dice, así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Ahora, nosotros no tenemos ningún arca en el Nuevo Testamento, pero sí tenemos la Santa Cena, que vamos a celebrar en 2 días, y las ordenanzas del bautismo, que estaremos celebrando también juntos con júbilo en este mes. Estos son tiempos muy importantes, que se puede tomar por sentado, pero como en los tiempos de David, está posible estar separado de la alegría de todo esto por un tiempo. Versículo 3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Ahora se empieza a ver que el Salmo 42 realmente no es tan alegre. Separado de su congregación, separado de toda forma de alabanza formal, David estaba triste. Dice que su pan era sus lágrimas. Sentía lejos de Dios por varias razones. Y hermanos, cuando el diablo vea esto pasando contigo, no estará simplemente feliz, sino vendrá con deseos de atacarte, de atormentarte. Alguien estaba echando esto en la cara de David. A lo mejor David exhortaba a todo el mundo a seguir a Dios, hablaba de la necesidad de rendirle alabanza y respeto, pero ya viendo a David separado de todo, empezaron a burlar de él. Como que el diablo quería decir, ¿qué clase de broma es esta? Tú que siempre hablas de tu Dios fiel, de tu Dios de amor y de cuidado, y esto del amor, del pacto, ¿dónde está tu Dios ahora? Parece que tu Dios te has abandonado. Versículo 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. En este salmo, David está realmente deprimido. Muchos, cuando se enseñan de depresión espiritual, vienen para acá. David estaba sufriendo desánimo, estaba triste. Sin ganas ni de comer, sino que andaba comiendo sus lágrimas. Y uno de los puntos del Salmo es que esto puede pasar, hermano. Esto puede pasar. Cualquier cristiano puede pasar por tiempos de desánimo. A lo mejor muchos de ustedes ya conocen esto. Y con salmos como este podemos estar preparados de sobrevivir estos tiempos. Podemos pasar por momentos en que se siente como que Dios está muy lejos, o que Dios te has olvidado completamente. Pero no es cierto, es solamente una sensación pasajera. Pero hay hermanos que han tomado decisiones insensatas durante tales experiencias por no tener la preparación. Versículo 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. David estaba recordando los tiempos de regocijo, cuando todo estaba bien, cuando se sentía la presencia de Dios como algo palpable. Y tenía que recordar que esto actualmente pasó, que no era simplemente un sueño, era una realidad. Porque así se siente a veces deprimido. ¿Realmente estuve con Dios? ¡Claro! 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aquí David está luchando consigo mismo, predicando a sí mismo, recordando sus experiencias grandes con Dios y creyendo que estos tiempos iban a regresar. A veces en el desánimo uno tiene que tomar control de sí mismo y no escuchar más de sus propias dudas y no adelantar más y más miserias del futuro. En muchos de estos salmos hemos visto que David viene empezando con problemas, pero en medio del salmo anda predicando a sí mismo, razonando consigo mismo. Por eso dice en este verso, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Entonces está discutiendo con su alma. Entendiendo el por qué, se puede empezar a aplicar las soluciones. 6. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. ¿Qué quiere decir estos lugares extraños? David, como Job, estaba llevando su queja a Dios, confesando que su alma estaba abatida, compartiendo sus sufrimientos con el Altísimo. Y aunque Dios parecía muy lejos, de todos modos, David iba a traer sus peticiones a él. Cuando habla de los hermonitas o desde el monte de Mizar, estaba hablando de sitios muy, muy alejados de Jerusalén. David sabía que tenía que seguir adelante, que aun si la sensación de que Dios no estaba con él, de todos modos tenía que buscarlo. 7. Un abismo llama a otro, a la voz de tus cascadas. Todos tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Aquí David habla de un abismo de desánimo, de dolor, que grandes inundaciones de aguas estaban cayendo sobre él. Pero hermano, hay una manera de realmente sobrevivir esto. Mire otra vez versículo 7. Dice un abismo a otro, la voz de tus cascadas. No eran cascadas del diablo. Dios mandó estas cascadas. Todos tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Una manera de luchar y salir del desánimo de saber, por alguna razón Dios lo está permitiendo. Dios lo está mandando. Y eso le ayuda grandemente. Grandes inundaciones de agua estaban cayendo sobre él en su mente. Jonás citó esto desde el vientre de la ballena, si alguien quiere leer Jonás 2:3.
Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí.
Amén. Dice el mismo, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y esto estaba físicamente pasando. Pero con David es como que estaba hundiendo en confusión y en desánimo, con un problema tras otro. Las olas representan que, como la vida de Job, vino un problema, estaba tratando de asimilar y viene otro, viene otro, viene otro. Y por el momento sin remedio. Y claro, esto es profético de lo que Cristo sentía cuando las ondas de la ira de Dios, su Padre, cayeron sobre él, pagando por los pecados tuyos y los míos. Y hermano, se ve en este estudio, no todo el sufrimiento es físico. Hay sufrimientos espirituales también. Versículo 8. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Ahora David está tratando de encontrar un poquito de esperanza. Alguna misericordia tenía que llegar durante el día y hasta canciones en la noche. Y hermanos, Si usted tiene oportunidad de estudiar diferentes temporadas de la historia de la iglesia, va a ver que en algunas temporadas las iglesias cantaban estos salmos. No solamente cantaban canciones contemporáneas, pero cantaban literalmente los salmos. Y parece que las iglesias, las personas, estaban más fuertes, más capaces de vivir en la vida actual. Otra vez 8. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, mi oración al Dios de mi vida. Cuando uno anda muy preocupado, las noches pueden estar difíciles, largas. Pero aún Job sabía algo de las canciones de la noche. Dios viene para visitarte. Dice en Job 35:10, y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi Hacedor que da canciones en la noche? Y David más tarde en Salmo 119:62, a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Cuando el enemigo viene burlando, preguntando, ¿dónde está tu Dios? Es posible que también empecemos nosotros a preguntar, sí, ¿verdad? ¿Dónde está mi Dios? ¿Por qué no quiere ayudarme? Pero en vez de escuchar las voces de nuestra cabeza, de las preocupaciones sin límite, es mejor dirigir la pregunta directamente al Padre. Esto vamos a ver. Versículo 9. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Va directamente a Dios, acusando a Dios. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Hermano, hermana, ¿alguna vez has orado así? Acusando a tu Dios, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Será pecado? ¿Será pecado? Tenemos que recordar lo que Cristo dijo desde la cruz, citando el Salmo 22, si alguien quiere leer Salmo 22:1.
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, salvación, y de las palabras de mi clamor?
Amén. Gracias, Gerardo. Y por supuesto, Cristo jamás pecó. Lleva tu desánimo a Dios y espera su respuesta. Dice en 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Estos momentos graves de angustias profundas vienen con un propósito. Son momentos de gran crecimiento espiritual. Yo estoy en una reunión de hombres de oración y de estudio bíblico de diferentes iglesias, y todos que tienen edad dicen, sí, yo pasé por algo terrible en 1980 y tanto, y todos tienen sus historias, dicen, nunca lo cambiaría por todo el mundo. Pasaron por cosas terribles, pero era la fuerza de su crecimiento. Versículo 10, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciendo cada día, ¿dónde está tu Dios? David luchaba para agarrar un poco de esperanza, pero a cada cuando el diablo mandaba a alguien para decir, ¿qué clase de broma es esta? ¿No eres tú el que siempre hablaba de Dios? ¿De su bondad? Pues, ¿dónde está esa gran bondad ahora? ¿Acaso no has mandado una buena oferta a los predicadores de la televisión, a los predicadores de la televisión que prometan tu mejor vida ahora? ¿Qué está pasando? El diablo hizo el mismo con Cristo. Cuando Cristo tenía hambre después de ayunar en el desierto 40 noches, o 40 días y noches, dice en Mateo 4:3, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. ¿Qué fue el propósito de esto? Es como que el diablo dijo, ¿qué clase de broma es esta? ¿Acaso no escuchamos hace rato que tu padre dijo que eres el hijo amado, en que él tiene mucha complacencia? ¿Cómo es posible que andes muriendo de hambre? Si realmente es su hijo, si eres su hijo, muéstrame un poco de evidencia, pues. ¿Dónde está tu Dios? Más tarde vino durante la crucifixión para exigir otra forma de evidencia, hablando por los burladores, dice en Mateo 27:39. Y los que pasaban le injuriaban, quiere decir que estaban burlando de Cristo mientras estaba en la cruz, maneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo en 3 días y lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz, buscando tu peor momento para venir y atacar. También en Marcos 15:31 dice: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. Vamos a creer en ti, muéstranos un poco de evidencia. ¿Dónde está tu Dios? También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Y así viene el diablo siempre, exigiendo evidencia de tu Dios, tratando de animarte a blasfemar. En el caso de Job, el diablo usó a su propia esposa, como hemos leído muchas veces en Job 2:9. Entonces le dijo su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérate. Como que ella estaba diciendo: ¿dónde está tu Dios ahora? Tenemos que siempre estar preparados, porque cuando vienen los tiempos de desánimo, casi garantizado, el diablo estará ahí esperándote. 11, último verso. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En realidad el salmo no termina alegremente, sino que David aún está en la lucha. Muchos creen que el salmo va a estar continuado en el 43, pero esto es para otro día. Doctrina. En la fe cristiana, la verdadera, no la que está vendida fraudulentamente en la televisión, Dios puede dejarte pasar por momentos oscuros, muy oscuros. No es el fin, siempre hay un propósito. Si alguien quiere leer Isaías 54, 7 a 8, leyendo con ánimo. Amén. Esto es un buen pasaje para recordar para ti mismo, pero también para ayudar a otra persona. Una persona que está sufriendo en un hospital o económicamente algo. Pero el punto es que podemos pasar por un tiempo en que la salud se sufre. Muchos ya saben de esto. Puedes perder un ser querido por la muerte. Varios han sufrido esto. Puedes estar traicionado por un amigo querido. Otros han sufrido esto. No te puedo prometer tu mejor vida ahora. Tampoco es una promesa bíblica. Pero sí tenemos las herramientas necesarias para pasar por estos momentos victoriosamente. Dice en Hebreos 13:5: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentaos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Entonces, cuando te sientes que Dios me ha abandonado, es mentira, hermano. Es una sensación pasajera. Cristo prometió: no te desampararé ni te dejaré. Es una prueba que viene con un beneficio de crecimiento. Algunos hermanos sufran más, otros menos. Dios sabrá por qué. Pero el testimonio de personas que han sufrido todas sus vidas con graves problemas de salud, muchos de ellos han vivido en los salmos. Los que sufran bien, los que tienen un buen testimonio en todo, normalmente viven en los salmos. Vi el testimonio de un hombre que dijo, cuando yo voy al cielo, no dijo que quiero conocer a Moisés o a Job, dice, yo quiero ir directamente a David, porque yo vivía en los salmos. Y era un hombre que tenía una enfermedad terrible. Cuando estamos en el hoyo de los deprimidos, parece que nada va a cambiar jamás. Así será para siempre. Pero José en Egipto no era siempre un esclavo maltratado. Dios lo levantó. Jonás no se quedó para siempre en el vientre del gran pez. Dios lo sacó para predicar otra vez. Y Job no pasó toda su vida discutiendo con sus pseudo amigos en el muladar, sino que Dios le dio una gran restauración. Tus congojas también van a pasar. Lo importante es seguir en la lucha y no te des por vencido. Que tengas la preparación de ir a Dios y no tomes decisiones insensatas que algunos lo han hecho. Aplicación. Y vamos a terminar un poco temprano porque es un mensaje un poco pesado. Si tú quieres vivir preparado por cualquier providencia que Dios te pueda mandar, puede pasar en un momento y queremos orar por ti. Es nuestra porción a veces sufrir en esta vida. Pero asegúrate, no será para siempre. Vamos a terminar en Apocalipsis 21. Apocalipsis 21 y versículo 3. Dice, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. A veces se pidan, ¿por qué Dios permite tanta miseria hasta con su propia gente? Hay muchas razones, hermanos, pero una de esas razones es de que esto no es tu hogar. Dios no quiere que te plantes tu corazón siempre aquí. Vamos a ir a otra parte. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tus salmos, que nos dan aliento, nos dan fortaleza, nos dan el entendimiento de vivir durante tiempos difíciles, Señor, de enfrentar circunstancias no alegre, Señor, dificultades de salud, económico, Señor, emocional. Ayúdanos, Señor, a meternos en estos salmos para sacar provecho, para dar un buen testimonio en medio de lo peor que puede pasar en cualquier momento. Señor, ayúdanos a siempre tener la preparación de vivir bien, alegre, Señor, en tu bendición y también pasar por estas providencias negras que vienen a cada cuando. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.